Caracol Radio presenta Temas para reflexionar. Cultura ciudadana. Conduce Juan Carlos Higuita.
Hoy aquí en Caracol Radio vamos a hablarles desde la ciudad de Medellín de lo que pasa alrededor de la cultura. En este especial les vamos a hablar de todo lo que pasa alrededor del pensamiento que tiene cualquier persona o cualquiera de los ciudadanos que llega a la ciudad de Medellín. Y es que en esta ciudad se atiende con amor, se atiende con cariño, que además nos esforzamos por atender muy bien a las personas que llegan como visitantes, pero también de comportarnos bien en la ciudad, de mantenerla limpia, de mantenerla aseada. Obviamente hay algunas situaciones que se salen un poco de control, pero generalmente se caracteriza el ciudadano de Medellín por tener una cultura ciudadana. Entonces invitamos en este espacio de Caracol Radio al secretario de Cultura, Santiago Silva Jaramillo, quien ha tenido toda una experiencia en la anterior administración de Federico Gutiérrez y en la actual administración desde esa misma secretaría, antes como subsecretario, ahora como secretario, en una construcción de algo bonito. Y es esa construcción precisamente de esa cultura, y ya vamos a hablar de estrategias específicas. Secretario, gracias por acompañarnos. Qué rico que esté con nosotros en Caracol.
No, antes muchas gracias por este espacio, por esta conversación que creo que es muy valiosa para la ciudad.
Medellín se caracteriza por sus montañas, por sus lugares fantásticos para comer, pero lo que más impacta siempre es el ser. El ser humano que hay cuando viene una persona de afuera, cuando viene una persona a disfrutar de esta ciudad, de lo que ocurre alrededor de ese ser humano. ¿Cuáles son esas características de la persona de aquí de Medellín dentro de esa cultura antioqueña, dentro de esa cultura paisa que tenemos?
Hay una cosa muy interesante que uno podría plantear ahí como la cultura de la hospitalidad, que creo que es uno de los rasgos fundamentales de la cultura paisa, de la cultura de las personas de Medellín. Ahí hay varios elementos. Yo creo que uno de los primeros, y ahorita pues vamos a hablar más de eso cuando hablemos de las estrategias, tiene que ver con la confianza. Al final de cuentas, Medellín es particularmente una de las ciudades en donde la confianza interpersonal, la confianza que la gente tiene entre los ciudadanos, es más llamativa. Y la confianza, creo que lo que nos está sugiriendo ahí es también otro de los rasgos fundamentales de Medellín, es el orgullo. El orgullo es, en el fondo, una expresión de que la gente no solamente se siente feliz por algo que lo caracteriza, sino que además siente que está como junto a otros en eso. Y eso es muy importante, porque uno no se siente orgulloso de cosas en las que no crea que también tiene algo de responsabilidad. Al final de cuentas, cuando las personas en Medellín recibimos a los visitantes de cierta manera, lo que estamos es queriendo mostrarles algo que nos hace sentir orgullosos. Esa es como la forma en la que yo creo que se comprende esa idea de la hospitalidad. Uno lo visitan en la casa y uno lo primero que hace con las visitas es ir a darle una vuelta y mostrarle las dos o tres cosas que quiere mostrarle, que le parecen llamativas de su casa, de su hogar, de lo que quiere presentar. Creo que en el fondo la hospitalidad y la amabilidad cotidiana termina siendo una expresión de eso, de sentir que hay muchas cosas para mostrar acá y que hay cosas además no solamente físicas, no son solamente los cerros y las esculturas de Botero, es la gente, y ese es uno de los elementos también fundamentales, que la gente se siente orgulloso de los otros ciudadanos. Entonces creo que la hospitalidad y esa amabilidad cotidiana tiene mucho que ver con eso. También tiene que ver con otra cosita, y es cierta disposición de los medellinenses a la solidaridad y al trabajo colectivo. Entonces también quizás es uno de esos elementos como cotidianos. Hay una tendencia reciente de TikTok, es buscar videos de personas que se han venido a vivir a Medellín, sea de otro lugar del país o de otro lugar del mundo, y el videito literal casi sigue como una especie de guión, y el guión es la sorpresa. Yo nunca me imaginé que esto iba a ser tan cotidiano, que en toda la esquina me ayudaran, que si me perdía me llevaban al lugar, que todos los taxistas son atentos, que digamos esa expresión como de sorpresa creo que da cuenta de algo que es tan generalizado que uno sí podría decirlo como un rasgo cultural de la ciudad.
La hospitalidad y el orgullo, y por eso hemos querido tener este espacio para contar a toda la audiencia de Caracol Radio qué es lo que está pasando en Medellín con los temas de cultura que se están volviendo ejemplo para el país. Lo hablamos hace un par de semanas y hace algunos días sobre los temas culturales que están ocurriendo para cambiar la mentalidad de los ciudadanos y para generar incluso disciplina, como el tema de las basuras, el tema del buen comportamiento, muchos de los temas que hoy se abordan en Medellín y que pueden ser ejemplo para el resto del país. Secretario, todo nace alrededor de esa hospitalidad y de ese orgullo. También en contradecir un poco como una imagen que hay del paisa, y es que el paisa es muy avivato. Sí. Y ustedes en la anterior administración dijeron, pues vamos a construir una política diferente que se llamaba Medellín está llena de ciudadanos como vos, o se llama de esa manera, Medellín está llena de ciudadanos como vos. Y esos ciudadanos no son los avivatos, sino que antes por el contrario, son los que realmente son éticos, responsables, los que si toman de pronto algo de una caja donde hay lo que llamamos popularmente Mecato en la ciudad de Medellín, que son estos paqueticos de comida, pues uno deja el dinero que valió eso. Eso se denominó en su momento la tienda de la confianza, que se replica después. Ya vamos a hablar específicamente de eso. Pero de alguna manera se cambia un poquito ese concepto. Sí. Del avivato por realmente los buenos ciudadanos, y eso vale la pena destacarlo.
En el fondo, nosotros llegamos a ese lugar por querer también como abordar una especie de injusticia. Es una injusticia pequeña, pero es una injusticia. En muchos de los abordajes de cultura ciudadana o en muchas de las campañas, digamos, institucionales, hay una obsesión de alguna manera por señalar a las personas en los momentos en los que hacen las cosas de manera inconveniente. Entonces, y el ejemplo que utilizábamos mucho para esto, Juan, era, imagínense ustedes en una fila, en un taco, en un trancón en la ciudad. En un puente en donde las personas podrían saltarse la fila para hacerse más adelante. Es, digamos, un fenómeno que a todos de alguna u otra manera nos ha pasado, sea en un carro particular, en transporte público, que alguien se salta una fila. No es tan común y sin embargo ocurre. Tanto que seguro todos nos acordamos de un par de momentos en los que se nos han saltado en la
fila.
Eso
lo marca uno.
Eso le
deja un trauma. Cuando uno va con un amigo y el amigo dice, me voy a adelantar, eso le queda uno marcado para toda la vida. Y no es lo común. No, pero uno es otra cosa totalmente diferente y eso lo marca.
Claro, y mira que el punto viene a eso y es lo no tan común. Entonces, normalmente, ¿qué pasa? La mayoría de la gente se para en la fila y hace la fila. La gran mayoría lo hace. De vez en cuando alguien se salta a la fila. Y sin embargo, el esfuerzo como comunicacional, el esfuerzo también incluso institucional va dirigido al que se saltó la fila y no al que se quedó y no a los que se quedaron, que son siempre la mayoría. Entonces, un poco desde ese primer como reflexión decíamos, pongamos el énfasis en todas las ocasiones en las que la mayoría de la gente está haciendo lo mejor que puede para que las cosas salgan bien. Y lo que vamos a ver siempre es que incluso estadísticamente es la mayoría de las personas casi todo el tiempo. Y además, y ahí ya digamos que nos metemos en un asunto político más teórico, pero los comportamientos son muy contagiosos. Los seres humanos actuamos de buena medida porque vemos que otros hacen cosas similares o diferentes y vamos como adaptando nuestro comportamiento a los otros. Si a nosotros nos dicen todos los días que la ciudad está llena de personas que se saltan las filas, es más probable que yo o tolere o incluso eventualmente también me la salte. Al revés, si lo que me cuentan, y además esto es una representación de la realidad, es que la mayoría de la gente, como efectivamente pasa, se queda en la fila, es mucho más probable que yo eventualmente no me quiera saltar una fila. E incluso, por eso hablaba de la justicia, es una acción de mínima justicia reconocer al que quedó en la fila. Porque quedó en la fila, le tocó aguantarse, entre otras cosas, la rabia de que le saltaran la fila y bueno, todo lo que implica como el costo asociado. Entonces, con esa aproximación fue que empezamos a desarrollar esto que en la administración, en la primera administración del alcalde Federico Gutiérrez se llamaba Medellín está lleno de ciudadanos como vos, en esta se llama Medellín es como vos, que es como un segundo tiempo, pero es básicamente una aproximación muy similar. Y uno de los elementos que queríamos abordar ahí era el tema de la viveza paisa, que también estaba como tan instalado y que los paisas son muy vivos. Y además hay una tradición, incluso literaria, que hace, digamos, referencia al asunto. Pues,
si no, consiga no, plata, mijo.
Consiga, sí, sí,
como sea, pero consiga plata.
Sí, sí. Hay expresiones de eso, de cultura popular. Como sí. Que tampoco es negar que está ahí. Digamos que está ahí dando vueltas y es una de esas cosas que parecen definir a los paisas. Y nosotros dijimos, pues pongamos a prueba. Que en el fondo es eso. Es, digamos, como que la aproximación acá también es pongamos a prueba esta idea para ver qué tan cierto es. Y uno de los mecanismos en los que lo pusimos a prueba, como estabas hablando ahorita, fue la tienda de la confianza. La tienda de la confianza era una chacita, así pues sí, aquí voy a hablar en... Voy a hablar
en paisa.
En paisa, pero intento traducirlo, es una chacita, es una cajita.
Es mejor dicho, un lugar donde se depositan alimentos de fácil consumo, sí. Mecaticos, paqueticos, en fin, como le quieran llamar en diferentes lugares del país. Y eso tenía de todo, chocolatinas, paquetes de papitas, sí. Paquetes de algunos productos esos que comúnmente tenemos de galletas, chiclets, en fin.
Y era de autoservicio, ese era el punto fundamental. Es decir, la tienda estaba en algún lugar, no había nadie atendiéndola, no había un tendero. Y la idea es que la gente cogiera lo que quería comprar y depositara la plata. Había una listica con los precios y se devolviera, si era el caso. La plata estaba, digamos, abierta.
Que era la magia. Cajita. Que no es simplemente depositar la plata, sino devuélvase lo que realmente es.
Teniendo en cuenta que además, en algún punto, pues el lugar de la devuelta empezaba a tener bastante plata. Porque claro. Pues la tienda ya movía y toda la cosa. En el fondo, lo que queríamos poner a prueba con la tienda era, bueno, y si la ponemos en Medellín, ¿será que nos va bien, mal, regular? ¿Será que alguien se echa al hombro, la tienda y sale corriendo? Pues, ¿qué va a pasar?
Claro.
En la versión del experimento más grande, que fue en octubre de 2018, si no estoy mal, tuvimos 500 tiendas de la confianza en toda la ciudad. En lugares además no, pues obviamente, había algunas en instituciones dentro de, no sé, dentro de la alcaldía, en algunas universidades, pero también teníamos la gran mayoría en espacio público, en estaciones del metro, en parques, digamos, urbanos de la ciudad, estaban en muchísimos lugares de la ciudad. En esa versión del experimento, que fue todo un día, pues digamos, pusimos las cositas en la tienda en la mañana y recogimos en la tarde ya las tiendas, la mayoría vacías, se vendieron 12.000 productos, ahí uno calcula, pues más o menos unas 10.000 personas participaron del experimento y el porcentaje de pago, que fue básicamente la caja, hicimos caja al final y vimos pues, uh-huh, cuánto habíamos recolectado, fue el 97%. Que, y además se los confieso ya con el tiempo acá, estaba muy por encima de lo que nosotros habíamos definido como aceptable, que hubiera sido un 80 y pico. Y en el fondo creo que demostró que puesto como sobre la mesa, puesta a prueba esa idea de la viveza, no pareceríamos ser tan vivos como también nos han querido vender. Y esa es, digamos, la conclusión. No quiere decir que no haya episodios, ocasiones, o que no haya personas que se aprovechen de otros asuntos. Esto no es una aproximación como basado como en la inocencia, pero sí en el reconocimiento de que pues, pusimos a prueba esa idea de la viveza y lo que encontramos es que en Medellín parecería que no somos tan vivos como nos han vendido.
Es la cultura de la ciudad y queremos abordarlo. Ahorita trataremos, porque nos iremos un poco más hacia el pasado, unos 35, 40 años, cuando empieza algo que se llama la cultura metro, porque si algo ha caracterizado a esta ciudad es la cultura. Y la cultura no solo por los grandes artistas que tenemos en las obras de arte plástico, en obras de arte musical, en obras de arte en los murales a través de los grafitis, también de la industria del entretenimiento y la gastronomía, sino que hay verdaderamente, hay de verdad una cultura muy grande en el ser ciudadano, en el comportarnos de manera ciudadana. También hablando de todos esos temas que se abordaron anteriormente, ¿qué otros experimentos sociales recuerda que hubiera tenido la ciudad dentro de ese Medellín está llena de ciudadanos como vos? Que ustedes hayan dicho, pues nos sirvió el experimento o no nos sirvió el experimento, porque también hay que hablar de lo que a veces no sucede bien.
Tengo un caso, otro caso de éxito y tengo uno que no nos salió. El otro que también nos dejó muy contentos fue la introducción, ahorita hace unas semanitas también regresaron de una forma diferente a la ciudad, de las fotocultas y las cultas. Ahorita que hablaba sobre el ejemplo de lo de las filas, quizás también una de las conclusiones que sacábamos de la fila es el Estado tiene muy buenos mecanismos para regañar. Más allá de que lo haga bien, mal o regular, esa es otra conversación, pero en general el Estado está muy bien armado para regañar, pues. Tenemos códigos de policía, tenemos códigos de tránsito, tenemos agentes que su tarea, digamos, cotidiana es multar, es regular, es atender, es como esa idea como de, sí, pues yo lo reduzco con algo de injusticia, pero al regaño. Lo que el Estado no tiene mucho es mecanismos de felicitación. Y de alguna manera, como que normalmente no asumimos que el Estado podría estar felicitando, efectivamente podría estar felicitando, o agradeciendo, reconociendo, diciéndole a la gente, eso que estás haciendo es valioso, seguirlo haciendo. No tiene que ser mucho más en estos casos. Las fotocultas eran eso. Las fotocultas eran, listo, usted en Medellín sale en su vehículo y comete una infracción de tránsito y le puede llegar una fotomulta. Una multa que le llega a la casa con la fotografía, con toda la cosa, perfectamente le podría llegar una fotoculta si tuvo un comportamiento que nos parece valioso. Entonces introdujimos esta idea de poder empezar a reconocer los comportamientos que son valiosos para la ciudad. Alguien que se detiene en una cebra peatonal que no tiene semáforo, dejar pasar peatones. Ese es un comportamiento que no ocurre tanto como quisiéramos en la ciudad. Hay que motivarlo. La fotoculta puede ser ahí un buen mecanismo de decirle a la gente, siga haciendo eso cuando lo hace. Entregamos también cultas, agentes de tránsito lo hacían, y muy al final del primer periodo del alcalde Federico empezamos a entregar cultas con agentes de policía. Hace una semanita volvieron a introducirse las cultas y ya pues hay unos 200 y punta de personas en la ciudad entregando cultas por un montón de comportamientos que queremos motivar. Entonces, esa idea de resaltar los comportamientos nos pareció muy valioso. En ese primer ejercicio, Juan, tuvimos, por ejemplo, empresas de transporte público que empezaban a utilizar las fotocultas como un sistema de incentivos para los conductores. Entonces, un conductor le llegaba antes fotocultas, le daban días de vacación.
No, pues,
y eso lo hicieron ellos. Nosotros no lo propusimos, que también hace parte como de la apropiación que la gente tuvo de algunos de los experimentos.
Apropiación espontánea de la ciudadanía, de las empresas, de las entidades.
Que eso nos da cuenta de que algo estábamos haciendo ahí, digamos, correcto, si la gente lo empieza como a tomar sin ningún tipo de invitación particular para eso. Y les cuento uno que no salió. Hicimos un experimento en algún momento. Hay un fenómeno que ocurre mucho, como dos que ocurren mucho, incluso pues ustedes que están en noticias les toque, es que al menos una vez al mes en Colombia un taxista devuelve una maletín lleno de plata a un pasajero. Digamos sí. Que esa historia está casi, y es, yo creo que ustedes hacen hacen casi que copy-paste de la noticia porque más o menos es muy parecida. Es si un conductor, un pasajero se monta un taxi y deja un bolso o con plata o con algún tema de valor y el taxista va y le devuelve lo que encontró. Puede ser billeteras, bueno, hay como muchas versiones de esto. Entonces queríamos hacer un experimento de qué pasaba si dejábamos plata en unos taxis. Ese era como el abordaje del experimento. Lo hicimos, era un billete de 20 mil pesos grapado a una carta en donde una abuelita le decía al nieto que lo felicitaba por su cumpleaños. Entonces era como, mijito, ahí le mando 20 mil por su cumpleaños. Cambié de WhatsApp y ponía su teléfono. Un poco la idea era que la gente encontrara eso. Pues obviamente era una abuelita que le mandaba plata a su hijo, pues a su nieto, y estaba el celular para llamarle y decirle.
Pues para poder saber dónde se devolvía el dinero.
Claro, ese era como el jueguito de la cosa. El problema es que pues nosotros somos una entidad pública, no podemos hacer experimentos con plata. Entonces pues la plata del experimento fue la plata del, en ese momento, subsecretario de Ciudadanía Cultural.
¿Cuántos taxis puso a perder su dinero?
Puse, ese fue otro problema. Entonces, claro, dado esa circunstancia, pues no fueron muchos los sobres que pudimos poner, pero un pequeño piloto, fueron como 5 sobres inicialmente que pusimos. Y la idea era que alguien del equipo se montaba al taxi en la parte de atrás y dejaba un poco como el sobrecito debajo de la silla, en algún lugar que no se viera mucho, pero que eventualmente alguien pudiera encontrarlo. Después de un par de semanas, de los 5 sobres, aparecieron solo 2. Mm. Uno diría, no, fracasó el experimento, es que la gente se lo robó. No sabemos, eran muy poquitos sobres, la indicación era confusa, el lugar donde se dejaba podía variar mucho, como que pueden pasar muchas cosas que lleven a que no ocurriera. Entonces ese en particular que queríamos hacerlo como este experimento de vea esto que pasa, sigue ocurriendo, el resultado no fue el que nos estábamos esperando y por eso pues nunca lo sacamos más allá de lo anecdótico pues que estoy contando.
Usted pasó de Ciudadanía Cultural, que es una subsecretaría, a la Secretaría de Cultura Ciudadana, pero si a usted le preguntan hoy cómo es la cultura de un habitante de Medellín, porque ya no se puede hablar de los que nacimos aquí, sino de un habitante de Medellín, porque sí, aquí hay extranjeros, hay personas, y hay personas que vienen de afuera y van adoptando también esa cultura que hay en esta ciudad. Incluso personas que vienen de otros países con culturas muy diferentes terminan siendo casi que más paisas que los que nacimos en esta tierra. ¿Cómo definir hoy la cultura de un ciudadano de Medellín?
A mí me gusta esta idea de ponerlo como en rasgos, como hay cosas que la gente de Medellín tiene. No son siempre completas, no son siempre tienen matices, pero en general creo que la gente en Medellín tiene una disposición particular a la solidaridad. Creo que tiene un sentido de pertenencia que se conecta con orgullo, que se conecta con confianza, que también es particular de la ciudad. Creo que hay una idea de mirar hacia el futuro, que también compartimos. Yo creo que no hay ciudad en el país que tenga más planes a 10, 15, 20, 30 años. Acá somos felices haciendo planes. Y creo que es una forma como institucional de expresar algo que todos los medellinenses compartimos. Es esta idea de estar pensando constantemente qué viene mañana, pasado mañana, qué vamos a hacer en el futuro. También hay cosas, esos son, digamos, como rasgos positivos de la cultura de Medellín. Hay cosas no tan positivas y que también hacen parte como de este reto pues del cambio cultural. El primero es que junto a esa idea de mirar hacia el futuro, quizá en ocasiones puede haber una idealización como del progreso, pase lo que pase. Uh-huh. Entonces, un ejemplo que te pongo ahí también desde lo cultural y es la protección del patrimonio en la ciudad es difícil porque en Medellín, digamos, queda esta idea constante de estar como tumbando y volviendo a hacer. Y ahí pues hay un asunto como más problemático sobre cómo mirar hacia el futuro.
Pero hablamos desde lo arquitectónico, lo físico, absolutamente sí, toda la ciudad, como que quisiéramos ser la ciudad más moderna, entonces nos olvidamos de ese pasado.
Yo creo que es una expresión de ambas cosas y también eso también pone una relación compleja a veces con el medio ambiente. Creo que hay esta idea de que el progreso es más edificios, más calles, como ahí hay una cosa en donde lo positivo de estar mirando mucho al futuro a veces puede llevar a algo no tan chévere sobre qué pasa y cómo llegamos a ese futuro. Ahí creo que es como esa tensióncita entre ambas cosas. Hay un asunto fundamental sobre la relación con la violencia. Ese creo que está claro, está desde obviamente lo doloroso que ha pasado en la ciudad, pero también en algunas ocasiones, por algunas encuestas que levantamos en la alcaldía, hay un poquito más de tolerancia sobre el uso de la violencia del que quisiéramos que existiera. Entonces, hay una relación con la violencia que también hace parte como de esos retos de cómo lo abordamos. Y ahorita estábamos descartando o planteando pues que lo de la viveza no es tan claro. Sin embargo, hay una expectativa como cultural a cierta viveza y eso puede a veces tener expresiones muy complejas para la ciudad. Yo creo que eso en general como que resume como lo positivo de nuestra cultura y algunos rasgos problemáticos que aparecen también en ocasiones.
¿Hemos sido personas amantes de la cultura o nos hemos vuelto amantes de rasgos culturales diferentes? Y lo digo porque pues, si uno le pregunta a una persona que nació hace 40 o 50 años sobre la cultura de ese momento en Medellín. Uh-huh. A lo mejor era una cultura tanguera y salsómana, ¿cierto? A lo mejor los que nacimos por allá por los 80 somos rockeros y teníamos el Carlos Vieco como nuestro escenario perfecto para el rock and roll. Uh-huh. Hoy tenemos a Provenza, tenemos los lugares. Entonces, cada vez uno ve que hay como rasgos culturales muy asemejados, pero no solo en esos aspectos que son como de la cultura artística, sino también de la cultura de hace 50 años, era una cultura industrializada, uh-huh, muy alejada, por ejemplo, de esa cultura metro que pudimos abordar después del comportamiento ciudadano. Los que nacimos en los 80 o 90 somos más de la generación también como de esa cultura metro, y también los que nacen ahora son como de la cultura del compartir en espacios diferentes, de tener una manera de comportarse también, sí, con ciertas características. ¿Siempre hemos sido seres culturales o simplemente la ciudad nos ha mostrado que tenemos que comportarnos de alguna manera frente a ciertas circunstancias?
Yo creo, y sé por qué, porque ahorita lo vamos a conversar un poco sobre esa idea de qué tanto influyen como ciertas imposiciones culturales o qué tan fácil es incluso también desde una aproximación institucional como promover un tipo de cultura. Creo que en la práctica es todo un poco más confuso. Hay un montón de elementos por los cuales uno puede definir como sus disposiciones de comportamiento a su cultura. Vos planteabas varias y hay asuntos que van desde la generación y las experiencias culturales y cotidianas que tuvieron las personas de otras generaciones. Un ejemplo que creo que para nosotros es muy particular y es Medellín tiene un punto de quiebre muy particular en la violencia de los 80. Hay que reconocer que buena parte de la población que en este momento habita en la ciudad no vivió esa violencia. Uh-huh. La mayoría de las personas que viven en Medellín en este momento nacieron después de finales de los 80, principios de los 90. En ese sentido, aunque pueden tener el conocimiento o un poco como la expresión de lo haber vivido, pues no lo vivieron y eso va a ser influyente para la manera como comprenden el mundo. También hay asuntos globales que nos afectan. Pues ahora todos andamos con estos aparatos en la mano, con los celulares, y eso nos abre a una cosa que hemos también visto en los últimos años, y es que la ciudad empieza también a montarse en agendas que son globales, en discusiones que son globales, y que ya superan un poco como lo que sería una conversación un poco más parroquial de qué es lo que pasa en Medellín, que era lo que seguramente se entraba a la conversación pública hace 10, 15, incluso eso, no tantos años, estaba muy centrado lo que pasaba acá. Dicho esto, yo siento que todavía la ciudad sigue estando muy abierta a estas conversaciones públicas sobre qué tipo de comportamientos, qué tipo de expresiones culturales son valiosas. Y creo que lo hacen por una razón fundamental, y es que independiente de los cambios generacionales, independiente de los cambios tecnológicos, independiente de muchos elementos que han venido cambiando, la ciudad sigue siendo básicamente lo mismo. Las ciudades en el fondo son simplemente como promesas de convivencia. A nosotros nos dijeron, junte un montón de gente diferente en un lugar más o menos cerrado y resuelvan cómo logran vivir juntos. Y esa ha sido, de nuevo, esa ha sido la promesa de la ciudad desde hace 5.000 años que existen las ciudades. Ha sido solo eso, juntar gente diferente, juntar un montón de desconocidos, que es lo que somos. Uno sale a la calle todos los días y se encuentra con desconocidos. Esa es la palabra como particular. Y además se encuentra con gente que es probable que no vaya a volver a ver en la vida. Uh-huh. Por la simple estadística, pues por los 2.5 millones de habitantes de Medellín es probable que todos los días veamos a alguien que nunca más vamos a volvernos a cruzar. Y sin embargo que podamos reconocer a esa persona, en ese extraño, a un conciudadano. Ese es como el reto fundamental de la convivencia de una ciudad. Y yo siento que en Medellín, independiente de todo lo que he hablado ahorita, la gente sigue estando muy abierta a querer cumplir esa promesa.
Vamos a hablarles en unos minutos de esa promesa y esa promesa que pasa por la ópera y que tiene que ver la ópera con que nos comportemos muy bien recogiendo las basuras, que tiene que ver que cuidemos el agua con una culta que le llegue a la casa a uno, que tiene que ver esa cultura metro con lo que hoy vivimos, si la imposición ha servido desde lo institucional o no institucional para comportarnos bien, todo eso que estamos analizando en una ciudad como Medellín, pero que refleja lo que es este país, que es un país de diversidad, que es un país de elementos que son muy diferentes en cada región, incluso en una ciudad, en todas las ciudades son muy diferentes los comportamientos que hay en sus diferentes sectores, comunas, barrios, como estén distribuidas a esas ciudades o localidades. Y hoy lo queremos abordar con el secretario de Cultura Ciudadana de la ciudad de Medellín, Santiago Silva Jaramillo, que está con nosotros aquí en Caracol Radio. En unos minutos vamos a hablarles de esa perspectiva de presente y de futuro para una ciudad como Medellín, pero también para el país, porque esos elementos culturales no solo son de una ciudad, sino que son reflejo de lo que pasa en el territorio nacional, aquí en Caracol Radio.
Ya regresamos con Temas para Reflexionar, Cultura Ciudadana. Continuamos con Temas para Reflexionar, Cultura Ciudadana.
Hoy en Caracol Radio estamos poniendo en el escenario la ciudad de Medellín y estamos poniendo en el escenario la cultura ciudadana de Medellín, que no es simplemente lo físico, sino que también es el comportamiento ciudadano y lo que se habla muchísimo en los rincones de este país, del comportamiento de la gente que habita la capital antioqueña, los municipios cercanos, el departamento de Antioquia, que al parecer tendría unas características especiales, como todas las regiones lo tienen, como todas las regiones que tiene una gente cordial, amable, querida en este país, que es tan diverso, pero de gente tan amable en todos los rincones. Pero en Medellín hay elementos que han sido como diferenciadores, lo podríamos llamar de alguna manera, en los últimos tiempos, y por eso nos acompaña Santiago Silva Jaramillo, que es el secretario de Cultura Ciudadana, y con él hemos venido hablando acerca de ese comportamiento de la gente en la calle. ¿Por qué en Medellín se generó una estrategia que se llama Medellín está llena de ciudadanos como vos, que ahora además muestra que realmente Medellín es como vos, y Medellín es como cada uno de los ciudadanos que está habitando esta capital, que no simplemente nació aquí, hay muchas personas que no nacen aquí, visitan esta ciudad, se enamoran y quedan flechados con una ciudad que cautiva, y por eso les queremos contar a ustedes qué es lo que está pasando alrededor de la cultura ciudadana en la capital antioqueña a través de políticas públicas, como esa política pública de cultura ciudadana que se viene elaborando desde la anterior administración de Federico Gutiérrez y que se está retomando con mucha fuerza durante esta administración. Secretario Santiago Silva, el hablar de la cultura ciudadana y todo lo que nos ha contado en un primer segmento aquí en Caracol Radio, pues nos lleva a pensar que realmente hay experimentos que han servido, pero que se están aplicando hoy. Uh-huh. Y esta administración, por ejemplo, empezó, así como muchas empresas dicen, vamos a estimular el buen comportamiento dentro de la empresa con la persona o el empleado del mes. Uh-huh. Ustedes tienen el ciudadano del mes. ¿Cómo así que el ciudadano del mes?
Justo el año pasado, a mediados de año, pues presentamos, digamos, arrancamos con esta estrategia de Medellín es como vos, y uno de los elementos que empezamos a realizar era esta idea del reconocimiento puesto en el ciudadano del mes, y básicamente funciona como funcionaría, como lo decías ahorita, en una empresa, y es, nosotros estamos recibiendo, ahorita cuento un poco como por qué mecanismos, nominaciones. En este momento cualquier persona de Medellín que conozca a un vecino, a un familiar, a un conocido, alguien de quien supo una historia, que crea que lo hace merecedor de ese reconocimiento de ser ciudadano del mes en Medellín, puede enviar la información para que nosotros la revisemos y lo hagamos ciudadano del mes. ¿Qué le pasa a un ciudadano del mes? El ciudadano del mes va a aparecer en vallas de la ciudad, de nuevo, como la foto pues, que se pone comúnmente en las empresas, va a aparecer con la información de la razón por la que está ahí, le sacamos también contenido audiovisual, y digamos, lo movemos un poco como para presentarlo cada mes como esa persona que es un referente valioso. Este mes, por ejemplo, y además, esto es lo otro, el ciudadano del mes puede ser alguien que hace algo relativamente extraordinario, pero también algo que, siendo valioso, no es tan extraordinario, digamos, es una cosa más cotidiana. Los ciudadanos de este mes, por ejemplo, en la ciudad son dos personas en Belén que se han encargado a través de una invitación que hacen a su cuadra de barrer el frente de su casa, que es una cosa que en Medellín en ciertos barrios ocurre comúnmente, y es que la gente no solamente barre su...
¿De puerta para adentro?
Eso, y que no solamente barre su pedacito al final, sino que a veces barren la cuadra entera.
Sí.
Entonces, estas dos personas son una pareja de dos esposos que efectivamente desde hace varios años barren todo el frente, digamos, no solo el frente de su casa, sino toda la, como la
¿toda cuadra? La cuadra.
Y digamos, en el fondo termina siendo esas cosas que uno dice... Son ese tipo de contribuciones que se pueden considerar como pequeñas, que son fundamentales para la convivencia de una ciudad.
No, y los vecinos deben estar felices.
Y los vecinos felices. Y entonces ellos son los ciudadanos del mes. Y así hemos tenido ciudadanos que, desde un taxista que devolvió, ahora que hablaba del experimento.
El sobrecito de los 20 mil pesos del subsecretario en su momento.
La plata, que lo necesitaba cuando hice el experimento con la plata mía, pero que devolvió una billetera hace poco también. Tuvimos también un ciudadano que incluso se viralizó mucho, un señor en una bicicleta que durante una lluvia muy, muy fuerte el año pasado se paró enfrente de una tapa de alcantarilla que se había levantado, se quedó ahí, él tenía su ponchito pues para no mojarse,
impermeable,
pero lo hizo de manera completamente espontánea, se paró enfrente durante varios minutos a avisarle a las motos sobre todo para que no se metieran al hueco, pues porque se hubieran accidentado. Y ahí estuvo un rato, se aguantó la mitad de la tormenta y solo se quitó cuando ya había bajado la lluvia y la gente podía ver, porque no se veía pues el hueco. Él también, John, también apareció como ciudadano del mes. Entonces, lo que busca ciudadano del mes es esta idea que hablábamos ahorita de visibilizar todas las cosas que pasan que son potentes y a veces son medio extraordinarias, a veces son más cotidianas, pero terminan como presentando esta versión de la ciudadanía de Medellín y de las personas que en ocasiones tienen dificultades de mostrarse por otras maneras.
Le quiero preguntar por algo, porque si a uno le dicen hay un laboratorio, uno lo primero que piensa es en el examen de sangre que le tienen que hacer y que uno tiene que madrugar en ayunas. Si a uno le dicen laboratorio, uno piensa a lo mejor cuando estaba en el colegio, laboratorio de química, laboratorio de física. Si a uno le dicen laboratorio, pues hay muy malos pensados, pero pensarán otros elementos. Pero si a uno le dicen laboratorio de cultura ciudadana, ¿qué es lo que pasa en la ciudad de Medellín? ¿Y qué es lo que ustedes tienen en la ciudad de Medellín? ¿Qué se tiene que imaginar? ¿Qué es un laboratorio de cultura ciudadana que ustedes implementan en esta ciudad?
Para nosotros, este es un proceso que empezamos este año y tiene como objetivo que en los barrios de la ciudad, que en algunos barrios inicialmente, pero ojalá pues en muchos de estos barrios, sean también los mismos ciudadanos los que nos ayuden a imaginar cuáles son las acciones que pueden mejorar la convivencia en su barrio. Hace unos días empezamos en la ciudad, vamos a tener 20 barrios de la ciudad que van a ser laboratorios de cultura ciudadana. Son barrios, en toda la ciudad están distribuidos de una manera, digamos, como equitativa en todo el territorio, tanto rural como urbano. Y el objetivo fundamental es que, acompañados por el equipo de la Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín y otros equipos de la alcaldía que seguramente se van a ir sumando, ellos básicamente van a diseñar estrategias como a la medida de cultura ciudadana para sus barrios. Te pongo un ejemplo en donde ya empezó el más avanzado de todos. Hace también unas semanitas, por diferentes circunstancias, se apareció en redes y se puso sobre la mesa en el barrio Loreto, que tiene otro nombre, o al menos se ha conocido por otro nombre que no lo voy a decir acá, pero el barrio Loreto en la Comuna 9, uh-huh. Con unos murales de Pablo Escobar. En ese lugar activamos un laboratorio de cultura ciudadana, ya con la comunidad borramos esos murales, pintamos otros murales. La comunidad está trabajando para construir un tema de turismo cultural a través del muralismo y del graffiti, que ha sido una de las aproximaciones que la ciudad pues, ha puesto en términos de expresión cultural. Está haciendo también intervenciones medioambientales en diferentes lugares y va a construir como todo un proyecto de turismo cultural asociado con una movilización de cultura ciudadana y a una resignificación también de lo que pasa en ese barrio. Ese es uno de esos procesos que estamos adelantando bajo esta metodología.
Es que no podemos tapar el sol con un dedo, y esa es una ciudad donde hay narcotur. Eso es fácil de entender.
Clarísimo.
Pero también si uno resignifica un narcotur por un tour que ponga como centro no el narcotráfico, sino la victimización que hubo en su momento, y también el resurgir la resiliencia que hubo en su momento, uh-huh. pues cambia un poco el concepto. Entonces, si no tenemos el mural de Pablo Escobar, sino a lo mejor una cara de una víctima que logró ser también ejemplo de liderazgo para la ciudad y que a lo mejor fue víctima de ese narcoterrorismo, uh-huh. pues cambia mucho el concepto. Y ese concepto, pues de alguna manera, es resignificar esas visitas de aquellas personas que vienen a Medellín.
Absolutamente. Ese proceso lo estamos haciendo acompañados por el Museo Casa de la Memoria, que también es institucionalmente como el lugar que plantea como estas conversaciones sobre lo que ha pasado en el conflicto en Medellín. Y de nuevo, este es quizás el caso más extraordinario de los laboratorios. Los laboratorios están pensados para cosas un poco más cotidianas, problemas de basura, de ruido, pero es el que va más avanzado y creo que es una muy buena demostración de cómo desde una aproximación de cambio cultural uno puede también acompañar una movilización ciudadana. Son los mismos vecinos los que están como dirigiendo y acompañando cuál va a ser como el resultado, qué quieren que sea al otro lado de todo este proceso su barrio. Entonces, durante todo el año vamos a estar acompañando estos 20 barrios de la ciudad con la expectativa de que podamos abordar diferentes problemáticas de cultura ciudadana y que a través de esas como campañas a la medida que cada uno va a diseñar, encontremos resultados potentes en resolver estos problemas cotidianos.
Las cultas. Hace poco le dieron talonarios de cultas a varias de las personas que están encargándose de esta labor. Son más de 200 personas que hoy están recorriendo la ciudad. Y empezaron con una labor también del recurso hídrico, alrededor de cuidar el agua, ese consumo que tenemos en nuestros hogares, porque el agua, lamentablemente, cada vez más difícil, más escasa, y tenemos que cuidarlo de alguna manera. Y también ustedes están incentivando ese buen comportamiento ciudadano alrededor del cuidado del agua.
Por supuesto. Las cultas es, ahorita también lo comentábamos, esta idea de, así como uno puede entregar una multa por un comportamiento que estaba afectando de alguna manera a las personas, uno puede entregar una culta por un comportamiento que no solamente está ayudando, sino que uno quiere además que ocurra cada vez más. Es es una felicitación, es un agradecimiento que lleva a que la gente repita ese comportamiento. Desde hace un par de semanas hay 220, son los primeros 220 agentes territoriales de la alcaldía que tienen cultas. Un grupo muy grande de esos son los guardaquebradas, que es un equipo de la Secretaría de Medio Ambiente que va a estar acompañando las quebradas o varias quebradas de la ciudad. Ellos tienen muchas cosas que hacer y digamos que la agenda es bastante amplia, pero una de las cosas que queremos que hagan es poder agradecer comportamientos que cuidan las quebradas. Entonces, las quebradas en general se ven afectadas sobre todo por la mal disposición de residuos, cuando la gente a la quebrada bota algo, pues cualquier cosa que no vaya a botar allá, casi siempre colchones, muebles, cosas que además obstruyen y generan un montón de riesgos. Entonces la idea es poder incentivar a través de las cultas, por ejemplo, la buena disposición de residuos en todo su barrio. Ese es como el mecanismo principal. Y también poder seguir como a través de la felicitación incentivando esos comportamientos. Tenemos entonces 220 iniciales. La idea es que todos los agentes territoriales de la Alcaldía de Medellín, es decir, todos los funcionarios y contratistas que están en la calle cumpliendo alguna labor, puedan potencialmente entregar cultas para diferentes comportamientos. Empezamos con comportamientos de lo que denominamos como tacita de plata, que es la estrategia para temas de residuos, comportamientos de convivencia y una culta general. Un ejemplo, ¿quién tiene una cultera general? El alcalde Federico Gutiérrez fue, incluso entregó las primeras dos cultas de este año en una visita que estaba haciendo en Guayabal, si no estoy mal. Se la entregó a un tendero, muy famoso en su cuadra, porque tiene un cuaderno grande de fiados. Históricamente ha sido
el fiador maravilla, de Guayabal.
Y pues en el fondo, fiar es una expresión de confianza. Entonces Total. Le entregó una culta reconociendo la confianza que el barrio además deposita en él. Porque es que fiar es confianza de parte y parte.
Total.
Es confianza tanto de que se está llevando el número bien, que es confianza
en el tendero. Apúntemelo en el cuaderno, pero ese cuaderno bien, está bien llevado.
Bien llevado. Entonces creo que es una expresión muy, muy cotidiana de confianza. El alcalde le entregó pues una culta a este señor por la confianza y le entregó otra a un vecino también que él solo resolvió y abordó un problema de un punto crítico de basura, un lugar que se estaba complejizando y el hombre se metió desde gestionar con envases para recoger, desde organizar con los vecinos para que dispusieran bien de los recursos. Bueno, todo el asunto, recibió también su culta de felicitación de parte del alcalde.
Ahora que me habla de residuos, quiero abordar ese tema de tacita de plata con algo que es fundamental para esta ciudad y es el buen comportamiento ciudadano a la hora de la recolección de basuras en los barrios, en las comunidades, el adecuado uso también de las diferentes bolsas, todo lo que pasa alrededor. Reconocer a aquellos barredores que todos los días están, que cariñosamente les llamamos en esta ciudad escobitas, uh-huh, buscando que Medellín esté siempre impecable y que esté limpia. Y ustedes dijeron, pero a esto agreguémosle un elemento diferencial. Uh-huh. Y dijeron, pues montemos en un camión de basura a una persona que jamás uno pensaría que se va a presentar en ese escenario, que es una cantante de ópera, una mujer que tiene una voz hermosísima y que le va diciendo a uno que los sábados o domingos o los lunes o martes pasa la basura por el barrio de uno.
Sí. Esto fue revisando, que también hace parte como de esta aproximación que quiero como reivindicar mucho acá, y es que la ciudad lleva varios años como especializando cómo hace cultura ciudadana. Digamos que esto tiene mucho de creatividad, evidentemente, pero también de técnica. Digamos, nosotros nos sentamos con cada problema e intentamos ver cuál podría ser la mejor manera de abordarlo.
Si eso no es sacado del sombrero, como pongamos
sí,
una no es, cantante de ópera.
Sí, no es simplemente como una idea que también lo necesita, obviamente, sí, claro. pero en la previa hay una idea de dónde está lo que queremos mover. Y en el caso de basuras, lo que estamos haciendo fuerza en este momento, sobre todo en algunos barrios de la ciudad, es la recurrencia del camión de basura. El camión de basura en Medellín pasa 2 días a la semana, en casi todos los barrios, sobre todo residenciales, 2 días a la semana pasa recogiendo, dependen obviamente del sector. Y lo que queremos fundamentalmente es insistir en que la basura hay que sacarla justo a tiempo, que es ni muy temprano ni muy tarde. Si uno la saca o muy temprano o muy tarde, pues puede llevar a contribuir a que se genere un punto crítico de basura, porque pues el camión va a pasar un día diferente y eso empieza a generar un montón de inconvenientes. Entonces, la idea aquí era cómo hacíamos algo tan cotidiano como el camión pasando, pues porque pasa por todos los barrios de la ciudad, es quizás de las cosas más cotidianas que tiene Medellín, cómo hacemos para que sea llamativo, cómo hacemos para que llame la atención más allá de eso. Y entonces ahí vino el asunto de hagamos una disonancia, digamos como narrativa, como cultural, y la disonancia es pues si el camión de basura eso está tratando como con la basura que tiene como esta idea también de suciedad y todo eso, pues intentamos como acompañarlo de una expresión cultural artística un poco que uno se le imagina siempre como en el lugar más
encumbrado, una pulcritud
de la pulcritud absoluta.
Sí, total.
Entonces la idea era jugar como con la disonancia para llamar la atención y dijimos pues quizás la expresión como más llamativa pueda ser la ópera. La ópera siempre es, digamos, como elegante.
La elegancia, sí.
Se dan un teatro. Y también, aquí soy sincero, literal, un momento alguien del equipo cantó como con ópera los días de la semana y sonó bonito. Digamos que nos pareció llamativo que alguien pasara cantando al ritmo de Carmen los días de la semana donde pasa el camión de basura. Entonces, lo llevamos a cabo. Hicimos un primer experimento inicialmente con una cantante pues, que hizo un primer recorrido y el resultado y la recepción por parte de las personas fue fantástico.
La Entonces, hay que seguirlo haciendo, ¿cierto?
Profundamente la atención. Hay que seguirlo haciendo.
La cultura nuestra es por voluntad, es impuesta, y lo digo en el escenario de, por ejemplo, la cultura metro, que fue noticia hace algunas semanas, pero nos han impuesto el comportarnos de alguna manera, ya sea desde la legalidad o la ilegalidad, o cree que ha sido también como un conjunto de elementos que nos ha llevado a comportarnos de una manera adecuada. Uno viene al metro de Medellín y está en el metro de Medellín y no encuentra que esté ni sucio, ni rayado, que a toda hora está impecable, que la gente se dé el puesto. Claro que se congestiona como todos los sistemas de transporte masivo del mundo se congestionan, que a veces hay estrujones, que hay empujones, eso no tampoco se puede negar. Claro que es incómodo en algunas oportunidades tener que subirse al metro por las filas, eso es obvio, pero que el comportamiento dentro del sistema, que el comportamiento incluso en la ciudad refleja lo que es esa cultura, ¿eso viene impuesto o viene por naturaleza propia del ser humano que habita esta ciudad?
Yo creo que ha sido, y un poco el punto fundamental acá es, creo que la forma como nos comportamos culturalmente en Medellín y en un lugar, por ejemplo, como el metro, es una expresión, digamos, sincera, clara, espontánea, parte de los ciudadanos de Medellín, que responde también a un proceso que inauguró el metro hace 30 años con su estrategia de cultura metro, con toda la insistencia y con los mecanismos que he utilizado para esto. Pero que también le soy sincero, quizás en muchos lugares del mundo hay estrategias similares.
Sí.
Yo creo que también el punto fundamental acá es los rasgos con los cuales contaban los antioqueños y los medellinenses para responder a esa estrategia. Y ahí volvemos a lo que hablábamos ahorita. Hay unas disposiciones en solidaridad, unas en orgullo particularmente.
Es que pase el metro, yo creo que pues en esa época de construcción que uno decía, o sea, el primer metro de Colombia.
Claro.
Eso es el orgullo.
Claro.
Entonces yo creo que hay comportarse como tuviera que comportarse.
Hay un montón de, como un poco lo que quiero plantear acá, son diferentes elementos, pero sí, evidentemente fue una estrategia que tenía como un suelo muy fértil en el cual trabajar.
Claro.
Y lo que vemos cotidianamente en el metro es una expresión de ambas cosas funcionando, de unos rasgos que están ahí presentes y de una apuesta institucional que ha sido recurrente. Lo que sí digo con toda la certeza del caso y que ha sido parte de la conversación también reciente en la ciudad es, no, creo que es de una injusticia enorme intentar explicar ese fenómeno tan espontáneo, tan llamativo, además tan bello en la ciudad, por una imposición de un tercero y menos un tercero violento. Yo creo que eso efectivamente no es lo que pasa y que además eso está intentando desconocer unos rasgos culturales, pero sobre todo también unas apuestas institucionales muy, muy valiosas de la ciudad.
Yo creo que uno hablar de la cultura metro para recordar todo lo que significó esa construcción, pues tendríamos que tener otro espacio. Seguro que vamos a tener ese espacio para hablar de lo que significa la cultura metro, lo que fue la construcción de la cultura metro, lo que fue el desarrollo en el momento de la construcción física, porque la cultura metro no es algo que haya empezado justo cuando comienza a prestar el servicio el sistema. Hoy las cabinas se mantienen de manera impecable, el tranvía se mantiene de manera impecable, el Metro Plus se mantiene de manera impecable y también el comportamiento ciudadano en estos espacios se mantiene impecable por algo que comenzó mucho antes de que hubiera una obra física y que ahora, por ejemplo, se ve en el metro de la 80 que se está construyendo. Eso requiere, mejor dicho, mucho tiempo para contar cómo comienza esa construcción, cómo se apropia una ciudad de unos elementos de cultura cuando estamos viviendo una época de narcoterrorismo también tan complejo, tan difícil y que nos lleva a pensar si sí vale la pena lo físico, si estamos perdiendo a nuestros familiares y a quienes nos despertaban las bombas en esa época, pues nos aterrorizaba lo que estaba pasando. Matan a un gobernador por error, como después queda testificado, junto a un metro, pues junto a un viaducto del metro. Bueno, este escenario que a veces resulta tan complejo de entender, pero que la cultura metro viene desde mucho antes y creo que vale la pena destacarlo de una manera diferente. ¿Qué viene en esas estrategias? Yo sé que obviamente vienen otros elementos que no podemos contar todavía, pero ¿están trabajando bajo qué criterios para lo que viene en esa selección de esos experimentos sociales, de ese trabajo social? ¿Ya usted es secretario? ¿Ya va a poner el billete de 50,000 o cómo va a ser el asunto ya hacia futuro?
No, creo que quedó aprendida la lección con el.
Bueno, ya ese paseo plata no volverá a suceder.
Yo creo que hay dos agendas que son muy presentes para nosotros. La primera es que vamos a seguir trabajando mucho el tema de residuos. Digamos, lo que hemos hecho con la cantante de ópera, todo lo que es la estrategia de Tacita de Plata, pues, y otros elementos, lo vamos a seguir implementando durante el año. También como con esa agenda de seguir poniendo la atención y llamando la atención sobre el tema, pues, de la gestión de los residuos. Y la idea es que en un par de semanas también nos queremos dedicar un poco a hablar sobre orgullo por la ciudad. Ese va a ser como el lugar en donde vamos a centrar un poco la atención, porque creemos que muchos de estos problemas también se van como interconectando y que si nos centramos en orgullo y tocamos orgullo y lo movilizamos, que es algo que en Medellín, digamos, es posible, está así siempre muy presente, podemos abordar muchas problemáticas que se desprenden. Entonces creo que sí, los próximos días va a ser, las próximas semanas o meses va a ser una agenda sobre residuos, Tacita de Plata y el tema de orgullo por Medellín.
Ahora que me habla de agenda, es una ciudad que la gente que viene aquí viene también por los grandes eventos de ciudad, uh-huh, y que de alguna manera asume también ese compromiso de comportarse como a la altura de quienes hoy normalmente pues estamos aquí en la capital antioqueña, y lo digo no como con ese orgullo que usted hablaba ahorita, sino porque el comportamiento ciudadano en la capital antioqueña generalmente es muy positivo para el que viene de afuera, y se vienen grandes eventos para que la gente venga y disfrute de esta ciudad con, uh-huh, el corazón, con el alma, pero que también con un buen comportamiento ciudadano. Por ejemplo, muchas personas no lo saben, pero que hay un festival internacional de tango que es hermosísimo, uh-huh, que además tiene varios escenarios, entre ellos uno que está junto al aeropuerto Olaya Herrera de Medellín, que lamentablemente es el escenario donde pierde la vida Carlos Gardel, pero que es una plazoleta hermosísima alrededor del tango. Bueno, en fin, se viene Festival Internacional de Tango para que la gente también tenga un poquitico como de visión de que esas estrategias culturales las van a poder vivir, sentir en esta ciudad.
Absolutamente. Viene el festival, además con una particularidad, Juan, y es que este año cumplimos y conmemoramos 90 años de la muerte de Gardel. Entonces el festival va a estar pues muy dispuesto y atento a recordar pues obviamente la contribución de Gardel, que en el fondo también fue una de las razones por las que obviamente la ciudad era muy tanguera, por eso Gardel andaba por acá, pero claramente consolidó como un mito muy particular que ha llevado a que la ciudad continúe. Festival Internacional de Tango lo vamos a tener entre el 24 y el 30 de junio. El 24 es el día que se conmemora la muerte de Gardel.
Eso es en junio, luego sigue finales de julio, principios de agosto, y esa primera semana de agosto siempre hay una parranda enorme en Medellín. Rápidamente contemos porque no vamos a adelantar todo, pero sí que hay Feria de Flores.
Hay Feria de Flores, la Feria de Flores va a ser el 1 de agosto al 10 de agosto. Esos 10 días van a estar cargados de una programación muy potente que incluso hoy vamos a estar como confirmando algunas cositas que van hacia adelante y bueno, y eventualmente unas semanas contando de programación detallada.
Luego hay una fiesta alrededor de la literatura. Aquí es una fiesta del libro que se toma toda la zona norte de la ciudad.
Quizás uno de los eventos más bellos de la ciudad de Medellín, pues ahí yo debería ser justo con todos, pero en este pues no, imposible no decir
no sentir el alma ahí.
Sí, que este es uno de los más chéveres. La Fiesta del Libro y la Cultura va a ser del septiembre 12 al 21 en toda la zona norte de Medellín también.
Y que se toma diferentes escenarios de la ciudad, porque incluso librerías comienzan con descuentos, bueno, hay todo.
La ciudad toda se mueve alrededor de la fiesta, sí.
Altavoz. Para los rockeros y no rockeros es un festival enorme.
Altavoz, tenemos obviamente audiciones, hay como varios momentos que ocurren alrededor de Altavoz a lo largo del año, pero el Festival Internacional, no me quiero equivocar y por eso estoy buscando la fecha exacta, perdón, ocurre el octubre 11, 12 y 13. Va a ser el Festival Internacional Altavoz, ahí en el Parque Norte, donde digamos ya desde el año pasado retomamos el espacio para hacer el festival.
En esa ciudad llega la Feria de las Flores y uno dice ya se está acabando el año porque comienzan los meses que terminan en bre. Cuando terminan en bre, eso es porque ya estamos en diciembre. Septiembre entonces con Fiesta del Libro, octubre con Altavoz y se llega a finales de noviembre, principios de diciembre y llega la Navidad.
Sí, señor.
Que también es muy especial para esta ciudad.
Navidad, arrancamos el 28 de noviembre y vamos hasta mediados, un poquito, seguramente el 20, 18 de diciembre es la programación de Navidad, asociada obviamente a los alumbrados navideños pues que son tradicionales en Medellín, y una programación también que va por toda la ciudad. En el fondo, para nosotros Navidad es casi como una segunda Feria de Flores, de ese tamaño es.
Quedamos con compromiso de seguir hablando de estos eventos de ciudad para que la gente que está en otros rincones pueda apropiarse de esa cultura que hay aquí en Medellín, de lo que se encarga no solo una administración pública, sino cada uno de los ciudadanos que en las vías de nuestra ciudad, en el espacio público, nos podemos encontrar. Hoy con nosotros Santiago Silva Jaramillo, es el secretario de Cultura Ciudadana, a quien le agradecemos que nos haya acompañado aquí en los micrófonos de Caracol Radio. Siempre bienvenido, gracias por acompañarnos.
No, Juan, muchísimas gracias y gracias por esta invitación y esta conversa.
Caracol Radio, hoy destacando y contando qué es lo que está pasando en la ciudad de Medellín y que se refleja en la cultura de muchos de los rincones de este país. Un país que es diverso, pero que tiene una característica de gente bella, de gente amable, de gente que tiene cultura ciudadana para comportarse con aquel extraño que se encuentra en la calle. Estamos en Caracol Radio, más compañía.